TorahEntreTodos.com. Clases de judaísmo en español, TorahEntreTodos.com.
Estos ocurrieron con nuestros padres el 17 de Tamuz. Nishtabru alujot, se rompieron las tablas de la ley. Se butal atamid, se interrumpió el korban tamid que se hacía todos los días en el Betamigdash, uno a la mañana, por eso hacemos las tefilot, shahrit y minja, y otro a la tarde. Esto se vino haciendo durante siglos y siglos y siglos, se interrumpió. También, esta es la tercera cosa, se hizo upkea air, una brecha en la muralla que estaba la ciudad sitiada por los babilonios y estaban todos los yudim adentro, pero lograron hacer una brecha. Y bueno, esto fue el principio del fin. Porque hicieron un agujero y ahí empezaron a entrar los goim, y como había tres murallas en la época del segundo Betamigdash, había tres murallas. Entonces después tuvieron que vencer, ahí vivían los más pobres, los que estaban afuera, los más periféricos. Entonces los más ashirim vivían arriba, se iba subiendo y más protegidos. Tenía una segunda muralla y desde la primera muralla hasta llegar al Betamigdash pasaron 3 semanas, que son estas 3 semanas de duelo que se llaman Ben HaMesarim, entre las angosturas, porque dice el pasuk Kol Rodefea y Sigua Ben HaMesarim, todos los que te persiguieron, te alcanzaron entre las angosturas, que hay angosturas de la historia, es como un desfiladero de la historia, que ahí pasaron muchas desgracias a Am Israel. Una de ellas es estas que estamos mencionando, estas tres. Entonces se hizo una brecha, entraron los goim, esta es la que dice en el Tanaj. Después quedan 2 más cosas que Apostomus quemó el Sefer Torah en Shiva Asar Betamuz, y también Uomat Selem Baejal, se levantó y erigió un Avodah Zarah en el Betamigdash. Significa, la Avodah Zarah siempre hubo, lo aleno, pero en el Betamigdash, que uno iba al Betamigdash y se encontraba con una Avodah Zarah, esto es peor que la Avodah Zarah, porque es la Avodah Zarah que no está en la iglesia, que está en el mismo Betamigdash, que ahí estaba la Shejiná, y ahí, como esta foto que me mostraste, ¿no?, de Yeshu, que está con letras Kadosh, 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 decían ahí, no sé dónde está,
en Praga.
Entonces, sí, muy fea, muy impresionante, sí. Entonces, eso, Selem Baejal, con Otiot, y mejor, ¿para qué vas a ver esto? Entonces, esto es lo más grave, que uno va al Knis y en vez de encontrarse con Boreolam, se encontró con la Avodah Zarah. Bueno. Entonces, vamos a ver una por una. Que los lujot eran tan pesados que nunca un ser humano podía cargarlos. Flotaban en el éter. Moshe Rabbeinu puso las manos y aparentemente los cargaba. Pero cuando bajó y se acercó al campamento y vio el Egel Azahab, el becerro de oro, entonces la Tumá, ¿no?, se enfrentó con la Kedushá. La Kedushá eran las letras de luz que estaban en los lujón, ¿no?, y la Tumá era el Egel. Se enfrentaron las dos. Que ahí podían pasar 2 cosas. O que la Kedushá fulminaba al Egel, a la Tumá, o lo otro, que es mucho más difícil, que la Tumá haga escapar a las letras, que fue lo que ocurrió. Las letras de luz remontaron vuelo y las manos de Moshe quedaron bajo el peso de la piedra, que era la pura piedra. Entonces, al no poder aguantarlo, ¿no?, como no pudo aguantar, lo arrojó de sus manos. Es decir, la vida misma es una piedra insoportable. Si no tiene las letras de la Torá, es un peso que nos aplasta. Solamente la letra, que es el mensaje de Hashem, es el para qué del qué. El qué, ¿no? Es la Torá. Y el para qué, porque siempre están estas dos preguntas, ¿qué y para qué? Bueno, ¿qué es la Torá? Y el para qué es ¿para qué necesito la Torá? Y la necesitas porque si no, la vida es una existencia pétrea y muy, muy dura y sin sentido. Entonces, cuando se enfrentó la realidad, que son estas letras, con la fantasía, ¿no?, la Kedushá con la Tumá, las Lujot con el Ege, la Zahav, esto es lo que lloramos. Que en vez de que por nuestro Zehuyot se hubiese pulverizado y fulminado el becerro de oro, ocurrió lo contrario, que el becerro puso en fuga a las letras, que las letras son la quinta esencia de la realidad. Cuando la piedra queda sin luz, ¿qué brazo puede seguir cargándola? ¿Quién puede soportar el peso de una vida tan agobiante sin arrojarla? Cuando hay una desesperanza por la falta de contenidos. Entonces, esta es la primera razón del Tanit. Acá trae el Midrash. Es un Midrash que muchas veces lo mencionamos. Vamos a recordarlo nuevamente. Dice, Beya'a sheva HaKadosh Baruj Hu libró et Adam, a Rishon, cuando HaKadosh Baruj Hu vino a crear al hombre. Entonces, los Malajim se hicieron kitim kitim, muchos grupos de malajim. Algunos decían, o que Boreolam les preguntó, adelante, créalo al hombre, y otros decían, no los crees. Entonces, ¿cómo dice el pasuk? Geset vemet nifgashu sedek beshalom nashaku. Dice así el pasuk. El geset y la verdad se encontraron, dijo David HaMelech, y el Sedek, la justicia, con el Shalom, ¿no?, se enfrentaron. ¿Qué significa esto? Que HaKadosh Baruj Hu, que él fue el que creó sus midot, sus atributos, ¿qué significa que le preguntó? Si igual hizo lo que quiso, que ¿cómo se ven las cosas de acuerdo a cómo se ve la creación del hombre de acuerdo a cada mitad y mitad? Entonces, el Gesed le preguntó, cuando le preguntaron, ¿creamos al hombre o no lo creamos? Dice, ¿cómo va a ser? Y va a ser Gomel Hasadim, va a ser prodigador de favores, le gusta hacer favores. Al hombre le gusta el jefe. Vemos grandes delincuentes, Al Capone y todo, que mataban gente y todo tipo de aberraciones, ¿no? Sin embargo, hay muchos hospitales en toda Estados Unidos con placas de Al Capone de hace más de 100 años, ¿no?, que la mafia donaba, y él mismo con todo lo perverso que era. Pero si uno venía y un huérfano o un pobre y le contaba de sus desventuras, se le llenaban los ojos de lágrimas y ayudaba. Él manejaba fortunas y todo, tenía comprado a todo el estado, a jueces y todo, y repartía dinero, el mismo dinero que él robaba, pero podía no repartirlo porque el hombre, ¿no?, es clemente y le gusta hacer hasadim. Entonces el Gesed dijo, créalo. El Emet, le preguntaron al Emet, ¿lo creamos o no lo creamos? Dice, ¿cómo va a ser? Dover Shekarim, Kulo Sheker. Dice, esto que vamos a crear es un mentiroso, ¿no?, irreversible, el hombre do kulosheker. Entonces, alibaré, el Emet dijo, entonces no lo hagas, ¿para qué necesitamos una criatura así? Y esto es lo que dice el pasuk, Geset ve'emet nifgashu. El Geset, que es el malaj del Geset, y el Emet, que es el Emet mismo, la esencia del Emet, que es el malaj del Emet, ¿no? Se enfrentaron. Uno dijo, créalo, y otro dijo, no lo crees. Siguió la encuesta. Le preguntaron al Sedec, a la justicia, ¿y qué hacemos? ¿Lo creamos o no lo creamos? Dice, ¿cómo va a ser?
Amén.
Dice, Ose Sedakot, el hombre tiene atávicamente una inspiración de justicia, le gusta la justicia, la equidad. Entonces, créalo. Le preguntaron al Shalom, dice, ¿cómo va a ser? Dice, Bal Ketatot. Dice, el hombre, Bal Machloket. Dice, va a ser un polemista consumado. Va a ser discusión con la esposa, con los hijos, con los padres, con los abuelos, con la otra ciudad, con el otro CNIC, con el otro país, con guerras y todo. Desde que el hombre se creó, fue continua discusión, pelea y discordia. Alibaré, ¿no lo crees? Muy bien. ¿Qué hizo Akadosh Baruj Hu? Porque ahora eran dos contra dos. La última parte del pasuk, Sedek Beshalom Nashaku, Nashaku de Neshek, que significa armas. Es decir, el Sedek, la justicia y la paz, ¿no? Pleitaron. ¿Por qué pleitaron? Porque dijo que no haya hombre directamente. ¿Qué hizo Akadosh Baruj Hu? Eran dos contra dos. Y la misma Torah dice, Ajarea Rabbim Leatot, detrás de la mayoría te inclinarás. ¿Qué hizo Boreolam? Trae un pasuk en Teilim. Bateshlech Emet Arsa. Arrojó la verdad a la tierra. Ya está. Dice, vos opinabas que no hay que crearlo, que es la verdad, y ahora, ¿cómo me queda el desempate? ¿No? El desempate de Argentina, ¿no? El desempate acá fue el desempate más importante para la creación del hombre. Entonces era el Sedec que lo cree, ¿eh? El Geset que lo cree, ¿no? Quedó el Shalom que dijo que no le cree, 2-1, ganó el Sedec con el Geset, ¿no? Y quedó en minoría, quedó el Shalom, y ahí el hombre se creó. Muy bien. Entonces, ¿qué significa que Boreolam pregunta si al final él hace lo que quiere? ¿Para qué llamó, ¿no?, a una consulta si al final él hizo lo que quiso? Y
hacer como piensa
el para sí, pero sí él mismo lo creó, él ya sabía lo que, de acuerdo a los lentes que él creó, el lente de la justicia, el lente del Shalom, ¿no? Y lo que más llama la atención, que el Emet dice que no lo crea, y Akadosh Baruj Hu, Jotmo Shel Akadosh Baruj Hu, el sello de Boreolam es el Emet, es la verdad. ¿Cómo puede discutir la verdad con la verdad? Porque no hay más que una verdad. Y entonces, si la verdad, que era todo un malaj, entendió que como es Dover Shekarim, es mi antítesis, entonces, seguro, ¿cómo vas a crear una criatura tan horrenda que dice mentiras? Entonces, no hay que crearla. Y como Boreolam, que él es la verdad misma, dijo que sí hay que crearla como realmente la creó. Y acá hay dos cosas. Una, que la verdad está enfrentada a la verdad. Y hay otra cosa, que la verdad absoluta, que es Asmuto Itbaraj, que es Akadosh Baruj Hu mismo, la verdad a la cual consultaron no dejaba llegar a la verdad absoluta. ¿Por qué? porque el Malaj era la verdad, pero no es el Boreolam mismo. Y te dice, no crees, significa si no se hubiera hecho nada y ya no existiría el hombre y por lo tanto no tiene sentido toda la creación, no hubiera habido creación. Entonces, ¿cómo puede ser que la verdad no te deja llegar a la verdad? Como es acá, que gracias a que tiraron la verdad, esta que decía que no lo creen, entonces pudimos llegar a la verdad, que es la creación que HaKadosh Baruj Hu quiso hacer. Pero acá vemos un caso en que la verdad no te deja llegar a la verdad. ¿Cómo puede ser una cosa así? Que la verdad no te deja llegar a la verdad. Y vemos que los jajamim a veces dijeron, mira, que no seas tan hasid y tan amití y tan verdadero, ¿no?, que no llegues al final a la verdad. Así dijeron, cuidado con las verdades, que la verdad no te impida llegar a la verdad. También. Entonces, ¿cómo poder entender? También. Y cómo poder entender también la continuación, que HaKadosh Baruj Hu, después que escuchó todo esto, arrojó la verdad a la tierra. Parece que esto que arrojó la verdad a la tierra, ¿no?, no es que la desestimó, porque después dice ahí el Midrash, que esto no lo leímos, eres me, emet me eres tismach, dice el pasuk así, vadeshlech emet arsa, arrojó la verdad a la tierra y la verdad de la tierra florecerá, es decir, como que la plantó la verdad. La plantó en la tierra, no que la arrojó para tirarla a la basura, la verdad, y no escuchar su argumento, sino que la sembró a la verdad, y de esa verdad sembrada floreció nuevamente las flores de la verdad, la fragancia de la verdad. Entonces vemos como que había algo, había todo un trabajo con la verdad. Muy bien. Y vemos también otra cosa similar, lo que estábamos hablando. Ahora nos reencontramos con lo que estábamos hablando. Que Moshe Rabbeinu se atrevió, que tendría que ser una audacia muy, muy grande, a arrojar los lujot y romperlos. En ese momento de gran crisis, ¿no?, en que se iban las cosas de las manos, y la gente se dedicó a la boda Zara, y el que protestaba, Hur protestó, lo mataron. Y hasta Aarón mismo, Aarón Acohen, le temblaron las piernas. No se puso en contra directamente. Trató de ganar tiempo. Dijo, mañana, Hag, la Shem, Mahar. Porque él sabía que Moshe Rabbeinu se retrasaba, pero Moshe, pero que ya iba a llegar. Y bueno, voy a hacer tiempo hasta que llegue, porque... y bailes, y un desenfreno, y una orgía, y todo lo que Arayot hubo, uniones prohibidas, se escapaba de los dedos todo lo que se había construido con tanto sacrificio, hasta que salimos de Mizraim, ahora aparece, después de la entrega de la Torá, que todo se perdía, todo se perdía. Entonces Moshe Rabbeinu, en ese momento, él bajó y vio el Egel, y la Torá que tenía en la mano estaba totalmente, esto era la antítesis del Egel. Entonces, ¿qué hizo? Lo arrojó y rompió las lujot. Esto parecería como un sacrilegio. Esto estaban Be'esva Elohim, estaban escritos con el dedo de Hashem, así dice, con el dedo de Hashem se escribieron. Anojí Hashem Elokeja, yo soy Boreolam. Lo tirzaj, no matarás. Y no vas a hacer abodazará. Lo tase leja te colte muná. Y él mismo todo lo rompió. Como diciendo, rompo la ketubá. Porque no hay shalom bait como un divorcio. Cada uno por su lado. Boreolam por su lado se fueron. La sotiot y el pueblo, bueno, que se quede sin Boreolam. ¿Y cómo se atrevió a hacer una cosa así? ¿Quién lo autorizó? y hubiéramos pensado que es un gran pecado de parte de Moshe mismo, y como que agarró el Sefer Torah y lo tiró, ¿no? Está bien, lo tiró porque vio, digamos, que la gente, ¿no?, que estaba desenfrenada y que estaba en otra. Entonces lo tiró. Pero bueno, no en vano, el domingo vamos a hacer Ta'anit. Pero lo que llama la atención, hasta donde la Torah es profunda, Asher Shibarta, a Kadosh Baruj Hu le dice, mira, ahora que se rompieron estas, uno dice, bueno, se rompió el acuerdo, el contrato, la escritura. Bueno, ¿qué le dice Boreolam? Vamos a escribir otras. Y se hicieron las lujot de vuelta. Sí, una profanación muy grande, sí, fue muy muy grande, hay que hacer Tani. ¿Y ahora qué hacemos? Y ahora vamos a escribirlo todo de vuelta y vamos a empezar nuevamente. Que es un musar muy grande. Cuando te caíste, querías cuidarte, no hablar la yonará, no hacer cosas prohibidas. Bueno, al final te caíste al lodo, al fango. Bueno, y ahora anda a bañarte y se arruinó todo el traje y vamos a vestirte con otro traje y la seguimos. En el mismo camino que antes. Escribió otro lujot. Y le dijo a Moshe Rabenu, esta lujota Shershi Barta, le dijo la palabra, como los Ashkenazim, cuando bajan del Sefer Torah, ¿qué le dice uno al otro? Yesher Koyach. ¿De dónde vienes? Y Yesher Koyach significa que se fortalezca tu fuerza. Cuando uno baja del Sefer Torah, ¿qué dicen los sefaradim? Hazak u Baruch. ¿Por qué dicen Hazak? Fuerte y bendito. ¿Por qué le dicen esto? Porque la Torah mahlish kohosh el Adam. La Torah debilita la fuerza del hombre. ¿Cómo la fuerza? Tendría que darle más jizuk, ¿no? Debilita el kohi beotzem yadi. La fuerza de kohi, mi capacidad, mi inteligencia, mi cabeza, mi astucia, mi todo. Si todo eso, cuando subís al Sefer Torah, baja el copete, baja, y tanto puede bajar que por ahí la falta de autoestima es tan grande que ahora ya no hace ni las cosas buenas, hace tampoco, no hace más nada. No, tenés que hacer, no es que, bueno, soy tan malo que ya no hago más nada. No, tenés que hacer, pero bien, por eso le decimos, Hazak, recuperate, ¿no?, de este, como que te desinflaste, esta situación que te desinflaste, Ubaruj, y con Berajá. Muy bien. Entonces de ahí viene los que nacen Yasher Koaj, en vez de Hazak Ubaruj. Y este, la palabra Yasher Koaj, ¿de dónde viene? ¿Quién fue el primero que dijo Yasher Koaj? A Kadosh Baruj Hu. Asher es como Yasher. Ayer Shibarta, a Kadosh Baruj Hu, le dijo a Moshe Rabenu, Yasher Kojajá, Ayer Shibarta. Le dijo, Hazaku Baruch y Yasher Koaj, que lo rompiste. Muy bien. Así hay que hacer.
Le dio el ok.
Hay que romperlo. Dice, pero si hay que romperlo, porque el domingo no vamos a comer, vamos a hacer tanito, vamos a hacer una ceuda. Si había que romperlo. ¡No! Había que romperlo y hay que hacer tanit. Las dos cosas. Significa, hay situaciones que, mira, esto fue bueno o no tan bueno. Fue un desastre. Que hubo que romper, fue un desastre. Entonces, estuve mal. No, estuviste muy bien. Porque lo que vos hiciste, no es que tomaste vos la iniciativa. Fue la respuesta a una situación límite. Bueno, está muy bien. A veces hay que dar un golpe, ¿no? Hay que dar un golpe y decir como, no sé si pasó con el Rab Levi en Panamá, creo. Ah, sí, con el Rab Levi ocurrió. Que a él le costó mucho domar al Kaal. Pues un Kaal muy levantisco y todavía gente de mucho dinero y no quería, no aceptaba nada. Bueno, entonces, una vez estaba en el Betakenes en Shabbat a la mañana y la parla y la gente que hablaba. Entonces, pidió una vez silencio, pidió otra vez silencio. Un segundo duraba el silencio. Después de todo de vuelta, hasta que él mismo invitó a uno a hacer imloj. ¿Cómo imloj? Si vamos por Shelishi. Vamos a Shilian, ya está. Hasta acá, hasta Shelishi. ¿Pero cómo? Dice, si todavía tenemos que terminar, tóquense. ¡Ya está! ¿Qué tenemos que terminar? Dice, ¿para qué? ¿Para charlar más? No hay Sefer Torah. La guardamos la Torah, dice, pero ¿cómo? ¿Esto está bien? ¿Esto está mal? ¿Está pésimo? Pero, no hay, ¿para qué? Para que lea, que escuche el que está al lado, y entonces nadie escucha. Guardale en el Hal. Y la guardaron. Eso le sirvió a la comunidad. Uno va hasta el día hoy, pero cuando yo vivía al Jajam, ¿no? Era gente que no eran bajurí y shivot, gente comerciantes y todo. Sacaba el Sefer, él leía el Sefer, el único que leía era él. Era un silencio como en una yeshiva, porque sabían, se enoja y guarda el Sefer directamente. Dice, o lo escuchan o lo guardo, ¿para qué? Dice, ¿para qué? Entonces esto es como romper la, porque en que Shulchan Aruch está escrito, y no sé quién escuchó, un Sadik Sefaradí escuchó esto y se maravilló muchísimo de esta actitud del Jajam. ¿En dónde está escrito en el Shulchan Aruch esto? De que se guarda antes de terminar, en ningún lado. Pero a veces es así. Sí, son situaciones, mira, lo otro es convivir con el error y la desidia. Vamos a convivir y todo. Bueno, no, sí, no convivo nada, ya está. Hoy no hubo Sefer Torah. ¿Y cuándo la recuperamos?
No hay una prohibición alágica.
Está bien, claro, sí. Porque hay que leer la Torah, pero no así como ustedes. Claro. Yo pongo a uno que la lea, le pago un balcoré y todo, y yo me pongo a charlar y todo. No es así. Entonces no hay Sefer Torah. No hay, lo guardamos así, más cabot para la Torah de este desprecio. Muy bien. Muy bien. Le dio entonces una felicitación. Para contestar todas estas preguntas, ¿no? Que son, ¿para qué hacemos Ta'anit si al final estuvo bien? ¿No? Esto ya la contestamos. A veces una cosa está bien, igual hay que hacer Tani. Muy bien. Pero, ¿cómo puede la verdad discutir con la verdad misma? Entonces, tenemos que saber, la mayor parte, o casi todos los majlochtot, excepto que estén locos los que discuten, siempre es porque ambas partes buscan la verdad. No estamos hablando de un borracho que quiere que le den el whisky y no le importa, digamos, o un balsenud que quiere mujeres o quiere las cosas. Entonces, este no le importa ni la verdad ni nada. Él quiere lo de él y ya está. Nunca pretendió tampoco tener razón. Está acostumbrado a salirse con la suya y nada más. De esto no hablamos. Estamos hablando de una discusión, ¿no? De ideas, ¿no? De ideales. Y si vos le decís a uno, le hablás y todo, sí, veo que está buscando la verdad. Y el otro también. Y no solamente ambas partes buscan la verdad, ¿no? Sino que la verdad misma es la que provocó todo el masloque. ¿Por qué? Porque si no fuese por ese celo que tienen por la verdad ambas partes, entonces, no se hubiera llegado al enfrentamiento. Bueno, él dice así, y yo la verdad no estoy de acuerdo, pero ni hablo, ¿para qué? Porque entonces va a surgir la discusión si hablo. Entonces me guardo mi verdad, me la guardo y bueno, hagan como él dice, están equivocados, pero no importa. Pero no, porque me indigno, porque me hierve la verdad dentro de mí, y aunque sé que esto me va a traer problemas, pero no me voy a callar la boca. Significa, la verdad misma fue la que provocó todo el majloque. Y si vamos a ver en la historia, grandes majloctot que hubo, y bueno, fueron originados por la búsqueda de la verdad. No fueron originados por abandonar la verdad, y mucho menos por seguir la mentira. Y majloque dentro de la Misael, y entre Jajamim, y dos formas de ver las cosas, y todo. Entonces, hay que entender que la verdad en sí no existe. Uno a veces quiere defender la Torá y dice, la Torá dice la verdad. Pero si vamos a decir así, que aparentemente está bonito, la Torá dice la verdad, estás rebajando a la Torá. Porque parece que la verdad está por encima, ¿no? Y Boreolam dijo la verdad. Entonces, está blasfemando. ¿Cómo estoy diciendo que dice la verdad? Significa que hay algo más grande que Boreolam. ¿Que cuál es? La verdad misma. Entonces es como una especie de Avodah Zarah, que es como Hashem es muy grande, pero hay como tenía en la Revolución Francesa, la diosa verdad. Le hicieron toda una estatua con una señora con una venda en los ojos, que era como la verdad ciega, la verdad absoluta. Esta era la diosa verdad. Eso es Avodah Zarah.
En Francia eso.
En Francia. No es que la Torah dice la verdad, que existe la verdad y la Torah lo dice, sino porque la Torah lo dice, por eso es verdad. Porque, ¿qué es la verdad? La realidad. ¿No? Entonces uno dice la verdad, ¿qué es lo que existe? ¿Qué es la realidad? Y la mentira no existe. ¿Por qué la mentira no existe? Y porque responde a una irrealidad. Entonces, lo único que existe es la verdad. Y la mentira, no, la mentira no existe. Es una irrealidad. Es una fantasía.
Fantasía, eso.
¿Y cuál es la verdad absoluta? La verdad de todas las verdades es Hashem. Porque es el único que existe. Todas las otras existencias son cuasi existencias que surgen de que están más cerca de Hashem. Entonces parece como que existe más. O más lejos de Hashem. Y bueno, es una existencia más floja. Es una cuasi existencia más evidente, ¿no? Y hasta que llegamos a la fantasía absoluta. Uno proyecta una película y hay buenos, hay malos, hay amor, pasión, violencia, todo. Todo eso no existe. Porque la película la proyecto en la oscuridad. Y entonces está todo en la pared. Me acuerdo cuando yo era chico, una vez tuvieron que salir del cine. Iban a ir al cine en San Telmo. Sí, me acuerdo mi papá y todo. Salimos porque vi unos animales y todo que me asustaron mucho. Entonces empecé a llorar y yo me acuerdo de esa escena. Debía tener 3 años, de las escenas más antiguas. Entonces me sacó del cine. ¿Por qué? Y porque para mí eso era una realidad. Hasta que después me explicó, no existe, no era, pero yo no lo entendía porque lo veía ahí, toda la sala oscura. ¿Cómo me doy cuenta que no existe? Y cuando prende la luz, cuando hay luz, entonces toda la fantasía desaparece. Cuando hay tinieblas y oscuridad, la fantasía parece adquirir realidad.
Eso que de noche es
claro, uno prende la luz, ya está, terminó, no existe. Ojo, la película existe. Es decir, por eso llamé una cuasi existencia. La película existe como película. Hay lugar a equivocarse, porque como película existe. Una novela, está atrapado por la novela, le hablan y no contesta, quedó atrapado por la pantalla, por la película, por la televisión, por el internet. Pero si todo esto no existe, lo que está viendo. Sí, pero no existe en la realidad, pero existe en la fantasía. Como película existe. La fantasía es como una cuasi existencia. Que la persona que se deja arrastrar, la persona que se deja arrastrar por esto, y bueno, él va toda la vida, la va manejando, así de esta, yo tengo un ser querido, bueno, ahora no viajó a Moscú, ¿no? ¿Por qué no viajó a Moscú? Porque cuando viajó a Alemania en el campeonato anterior, y después de la tristeza y la depresión que le vino, tuvo que hacer terapia. Entonces tenía miedo que le venga, sí, tuvo que hacer terapia. Entonces, entonces ¿qué te pasa? ¿Te estás enfermo? No, ¿quién se murió? ¿Quién te persigue? Claro, no. ¿Quién todo? Pero perdimos. Bueno, se ve que está como atrapado en una fantasía, ¿no? De cómo se infla la pelota con aire. Y bueno, y todos vamos corriendo detrás de la pelota, pero la pelota adentro, ¿qué tiene? Aire, nada. Va a ir de fuga, jarea, Eben, va a llevarlo. Y millones y millones y millones de dólares, todo detrás de este aire. Va todo detrás. ¿no? Viene un Messi y se deja sacar una foto y, para una propaganda y cobra millones por eso. Y no puedo venir yo, decimos, yo te cobro más barato, vengo, no, vos no te queremos. Dice, quiero al otro. El otro debe ser un jajam muy, muy grande, muy profundo, debe ser todo. No, apenas sabe leer y escribir, sabe patear. Él vive del pie, no de la cabeza. Vive del pie y esto. ¿Y cómo puede ser esto? Mirá, la pelota también se llena con aire. Y si gana, mira, si hubiera ganado la Argentina con todos los problemas que hay y todo, Macri hubiera sacado un 10, porque así fue cuando, me acuerdo, se hizo el campeonato acá, era en pleno gobierno militar, y todo, y ahí estaba Videla, que apareció una foto así, todo, levantó todo, toda la gente contentísima, todo ya subieron la venta, subió todo, pero ¿por qué? Porque hay mucho optimismo, hay mucha alegría. Y hay buena onda. Dice, y si perdemos, entonces todo para abajo, bueno, y hay que buscar un culpable, y todo. Ahí habló de Elías, dice, el culpable de esto es Israel, ese culpable. Dice, ¿por qué dice? Sí, porque le hicieron llamadas telefónicas como venganza, le mandaron a Mossad, a Messi, que como no fueron a juzgar ahí, entonces lo amenazaron, entonces, y el hombre quedó medio confundido, y por eso los judíos tienen la culpa de esto. Así lo habló.
Habló esto.
Habló, lo dijo. Pero ¿quién puede escuchar semejante disparate? No, la gente lo escucha. Y tiene, habló de Elías. ¿Quién es de Elías? Habló, ¿y qué dijo? Y dijo esto. Y bueno, tiene tribuna, tiene su gente, y tiene ese, bueno, entonces la realidad es Boreolam. Esta es la realidad, esta es la verdad, la verdad, y por esto se crearon todos los universos, todos los mundos, como dice el Zohar HaKadosh, para conocer a Yen, para conocer a Kadosh Baruj Hu, que es lo máximo. Conocer a Kadosh Baruj Hu es conocer la verdad. Pero esto es Emet Leamitó, la verdad verdadera. Apenas te alejas un poco de Hashem, apenas la luz de Hashem empieza a salir de Hashem, ya hay una pequeña distorsión. Y después que baja más, se va materializando, mayor distorsión, y mayor, y mayor, y mayor, y mayor. Hasta que el Emet, como atributo de Hashem, ¿no? El Emet dice el Emet, no va a decir mentira. Entonces, al Emet le preguntaron, ¿hacemos al hombre o no lo hacemos? No, no lo hagas. Porque yo ya averigüé cómo va a ser este hombre, cómo es el proyecto y los planos, ya lo leí. Dober Shekarim. Dijo, ¿quién te dijo que va a ser así, tan mentiroso? Mira, lo máximo. ¿Sabes a quién le pregunté? No le pregunté a ninguna compañía de encuesta y todo. Le pregunté al Boreola. Dice, ¿este qué vas a hacer? ¿Cómo es? Ah, Dober Shekarim va a ser. Un gran mentiroso. Y no aguanto yo como verdad. No tolero la mentira. Significa que la verdad, cuando dijo que no lo creen, lo que dijo era verdad y lo dijo por la verdad. Porque siendo la verdad, no aguanta ni tolera la mentira. Ah, entonces, Boreolam, ¿por qué sí lo creyó? Lo creó. ¿Y cómo puede ser que el Emet está opuesto al Emet? Porque hay dos verdades. Hay una cosa que puede ser verdad y el que lo habla Leshem Shamay, porque está defendiendo la verdad. Y es verdad lo que dice, pero está equivocado. ¿Cómo puede ser que es verdad y está equivocado? Porque no tiene en cuenta el Amkut, la profundidad del pensamiento de Akadosh Baruj Hu. Y la profundidad del pensamiento de Akadosh Baruj Hu, los malajim no lo van a poder entender nunca. Porque los malajim no están a la Hades, sobre la tierra. No tienen libre albedrío. y no tienen que elegir entre la verdad y la mentira, porque en la dimensión donde están ellos no existe la mentira. Y como no hay que elegir, no hay contraste, entonces la verdad es lo único que conocen, entonces no la conocen en toda su profundidad. Entonces no pueden llegar a conocer a Hashem en toda su profundidad.
Eso no conoce.
La misma verdad, el ángel de la verdad, no conoce, no se conoce a sí misma y no conoce a la verdad verdadera, que es Hashem. Para conocer la verdad verdadera, para conocer al diamante y reconocerlo bien, tenés que sacarlo del tacho de basura. Cuando está con limones podridos, con tuco, con cosas feas, con todo, y vos vas, te metés la mano ahí y vas a ver mirando y palpando cosa por cosa y vas descartando hasta que ves algo duro que también está muy sucio. No, pero no importa, lo lavas y le sacas lo que hay de afuera y aparece el destello y el brillo. Es el diamante que lo tiraron al tacho de la basura. Entonces este conoce muy bien al diamante. Lo conoce mejor que el que tiene diamantes entre muchos diamantes, que está lleno de diamantes y no los valora tanto, entonces no los conoce tanto. Entonces Boreolam quería que exista alguien que conozca la verdad y que la elija descartándola de lo que parece verdad, de lo que es muy similar a la verdad, pero que no es la verdad. Y por eso nos dio, que es el que va descartando, nos dio el libre albedrío. Y nos puso en un mundo de tierra, donde en un tacho de basura, donde hay de todo. Acá hay de todo. Y el que desde acá que hay de todo, tantas mentiras, elija a Boreolam, este es el que realmente va a conocer a Boreolam y va a conocer la verdad. Por eso el ángel de la verdad nunca pudo entender el proyecto de la creación del hombre, porque como no entiende lo que es la mentira, no la aguanta. Entonces, como no la aguanta, no tiene ni que elegirla. Entonces se opuso a la creación del hombre. ¿Qué hizo Boreolam? Agarró la verdad y la tiró a la tierra. Cuando la verdad está mezclada con la tierra, cuando la yeshiva está acá, ¿no? Y uno va avanzando por Felipe Vallese. ¿Y cómo es Felipe Vallese? Y acá en la esquina hay una casa de moda, acá al lado están los coreanos que venden obras de arte, o no sé qué es lo que venden, nunca pudimos averiguar exactamente lo que es. Y la pizzería que está allá, ¿no? Y acá está el garage y todo. Y sí, ¿cómo puede ser? Como un cambalache. Como un cambalache, ¿no? En la Biblia y el calefón. Dice, ¿cómo puede estar mezclado la cosa? Así. Pero el que quiere entrar acá no va a entrar ni a la pizzería, ni va a ir enfrente, todo. Sabe bien la dirección, pero mezclado con todo. Entonces significa que el que viene acá entiende muy bien lo que es acá, porque él tuvo otras opciones. No es que al lado una yeshiva y otra yeshiva. No, esta es la única. Entonces este es el que la entiende. Boreolam tiró la verdad al lodo, la tiró a la tierra, para que, como dice el pasuk, eres me eres tismach, si se batech lejemet arsa, y la verdad de la tierra va a florecer. Y los malajim en el futuro, ¿no?, van a tener que consultarnos a nosotros cómo es Boreolam. Así dice que no conocen, la verdad no se conoce a sí misma, y los malajim están en una mejitzá, en un sector posterior a los de Bené Israel. Como dice el pasuk, Kaet yeamer le Yaakov ma pa'al kel. En ese momento se le dirá a Jacob qué es lo que Hashem hizo. El sentido y la revelación de la incógnita de la creación misma a Israel. Israel va a saber esto. Y los demás que quieran saber, también van a saber, pero no van a venir a preguntar a nosotros. Los que nos van a venir a preguntar a nosotros cómo es Borei Olam, no son porque no tienen mucha cabeza y tienen que preguntar a otros. No, los mismos Malajim van a venir a preguntar a nosotros. Entonces ahora llegamos a lo que, de donde partimos. Moshe Rabenu agarró las tablas y la tiró a la tierra. ¿De dónde aprendió? Aprendió de Akadosh Baruj Hu, él también hizo lo mismo. En una situación como esta, se pierde todo, se me desmorona todo. No es que cometieron un error y todo. Abodá Zará, directamente, él Eloheja Israel, ayer Eluja, se pierde todo. ¿Cómo puedo defender a la Misrael? ¿Cómo, qué defensa? ¿No? ¿Cómo puedo buscarle algún sejut y decirle a Kadosh Baruj Hu? A pesar de todo, seguimos. A pesar de todo, empezamos de vuelta. Y con lo mismo que hizo Hashem, que tiró la verdad a la tierra. Así yo voy a tirar las lujot, las voy a tirar a la tierra, que es terrible, hay que hacer ta'anid por esto. Pero, Borei Olam, después que tiraste la verdad a la tierra, surgió una verdad más pulida, que es la verdad de la elección. La tiraste la verdad y alguien fue a buscar la verdad, los anicos de la verdad, los shibre keilim, la verdad que se hizo pedazos y volver a recomponerla. Y eso es lo que la germinación, se pudrió la verdad, pero vuelve a germinar, mucho más diáfana, mucho más pura, porque ahora surgió de la elección. Así Akadosh Baruj Hu dice, a pesar de que tu pueblo hizo esto y tiró a Borei Olam, que viajó al tacho de basura y a todo, y yo voy a tirar también, bueno, sof pasó, terminamos, esta etapa terminó, pero no bajo la cortina, no, después de la tempestad viene siempre la calma y sale el sol y sigo adelante. Después de todos los gritos y la protesta y todo, no renuncio. Dice, ahora, ¿qué vas a hacer? Mira, la otra la escribió con el dedo de Akadosh Baruj Hu, una lujot que vinieron del Shamaim, antes de la creación del mundo. Bueno, ahora vamos a hacer una más humilde, ¿no? Agarrá piedras y todo, y yo te las voy a escribir, dice Borei Olam. Ya no va a ser todo el Shamaim como antes, no va a haber Kolot y Berakim, truenos y relámpagos, pero a veces mejor así, sin Kolot y Berakim, y voy a escribir exactamente lo mismo, y seguimos, la Inbejukotai Teleju, la importancia es Teleju, de seguir. Ahora hay una convicción mucho, mucho mayor, y esto es lo que le dice, y ayer Koyaj, y ayer Kojajá, Asher Shibata. Baruch Hashem Leolam.
Amén, amén, amén.